Vamos a tener una lectura en el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós, en el capítulo 8. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Bien, vamos a dejar aquí de momento la lectura de esta parte de la palabra del Señor. Seguramente vamos a tener otras lecturas en esta noche, complementarias de esta, y esta la he escogido porque corresponde a un momento de la historia de la humanidad que desde mi punto de vista se va a devenir, a realizar en el futuro. Y es uno de los 5 momentos importantes que vamos a intentar analizar en esta noche. En estos días pasados hemos ido viendo algunos aspectos de la Iglesia como una comunidad, y en el día de hoy el tema que tenemos por delante para analizar es vivir en comunidad. Yo creo que ayer veíamos bastantes puntos de referencia para tener bastante claro que la Biblia nos presenta a la Iglesia como una comunidad, al pueblo de Dios como una comunidad, y al fin de la historia a todas las naciones de esta tierra como una sola comunidad. Antes de entrar más en detalle en el análisis de esta noche, quisiera decir, a manera de introducción, que la Iglesia, en la revelación bíblica, representa al pueblo de Dios por excelencia. Incluso la historia del pueblo de Israel tiene una finalidad histórica, una finalidad sociológica y una finalidad salvífica, es decir, una finalidad soteriológica que tiene que ver con la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios. No olvidemos que históricamente y sociológicamente, y aún podríamos decir étnicamente, el cristianismo o la iglesia cristiana, digo iglesia cristiana porque la palabra iglesia se puede aplicar a muchas otras entidades que no es la iglesia cristiana. Cuando los griegos hablan de iglesia, no se están refiriendo a lo que nos referimos nosotros exactamente. O sea, la palabra iglesia significa asamblea. Pues, desde el punto de vista social, histórico y étnico, el cristianismo nace del judaísmo. Y además, el fundador del cristianismo es un judío. Por consiguiente, el cristianismo es una realidad oriental, no occidental. A veces se comenta que estamos siendo invadidos desde hace algún tiempo por religiones o sistemas filosóficos religiosos orientales. Parece que estamos diciendo que el cristianismo es occidental. Pues el cristianismo es una realidad oriental, fundada por un oriental desde el punto de vista de su dimensión humana, que nació en lo que hoy se llama Oriente Medio. Bueno, ayer hablábamos del sentido de la palabra comunión y leíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles algo que vamos a recordar muy brevemente. Un texto que dice que perseveraban, ya expliqué ayer que este término quiere decir que eran fielmente adictos o que estaban ocupados asiduamente en las realidades que a continuación dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La relación mediática entre los cristianos se expresaba con una palabra que nosotros tenemos en nuestra lengua traducida como comunión, que corresponde a un término griego casi transliterado a nuestro idioma, al término griego koinonía. De ese término se derivan otros términos que nosotros utilizamos como comunión y como comunismo. Y ese término implica aquellos que tienen una participación en común en todo lo que tienen, pero que todo lo que tienen es todo. En ese sentido, se puede decir que la Iglesia de Jerusalén, en un primer momento histórico, otras iglesias de otras regiones ya pertenecientes al mundo occidental practicaban una relación comunitaria de tipo socialista o comunista. Ahora, estos dos términos que yo acabo de mencionar no los estoy mencionando con las connotaciones políticas que han tenido en la historia en todo su sentido, pero sí con algunas. Yo creo firmemente, y lo creo desde hace muchos años, que existe algo que se puede denominar comunismo bíblico, que ya dije ayer que no tiene que ver con otros comunismos que han aparecido en la historia, en primer lugar porque el comunismo bíblico es anterior a ellos y se dio en la historia primero que ellos. Se dio en la historia cuando ellos se dieron y cuando ellos están desapareciendo, se sigue dando en la historia. Yo creo que la Biblia nos habla de 5 momentos comunistas en el sentido de la Escritura y es a los que vamos a dedicar el tiempo en esta noche. Y espero poder encontrar los términos adecuados para que puedan entender lo que quiero decir. Ahora, estos 5 momentos en que se practica la comunidad de bienes, en este sentido son comunistas, en que se practica y se vive la comunidad de bienes, tienen un correlato histórico político. Es decir, ocurren en unas circunstancias sociales determinadas y en unas circunstancias económicas determinadas y en unas circunstancias políticas concretas. Ahora, la Iglesia, como pueblo de Dios, y voy a decir más, como Israel de Dios hoy, ya sé que esto puede crearles a algunos de ustedes cierto desconcierto. Miren ustedes, nosotros como cristianos, no como protestantes, no como miembros de una denominación con un nombre y unos apellidos, que no los necesitamos para nada, que solo han servido para que los cristianos en el mundo no nos podamos entender y para que las ideas de determinadas personas se las pinte con una pintura supuestamente bíblica, y cada denominación considera que tiene el monopolio de la verdad y por consiguiente discrimina a todos los que no piensan o sienten como ellos. Eso no es, desde el punto de vista ético cristiano, algo que se puede asumir. Los discípulos fueron llamados cristianos, ni bautistas, ni hermanos, ni pentecostales, ni metodistas, ni presbiterianos, ni nada de nada. Cristianos, y basta, que ya es mucho. Y son los apellidos los que dividen la comunión de los miembros del pueblo de Dios, que es, en primer lugar, la Iglesia. Y no son las bases las que crean las divisiones. Son las superestructuras de esas iglesias las que hacen lo imposible porque los creyentes no se comuniquen entre ellos. Y eso es un problema grave que algún día muchos tendrán que darle cuenta a Dios de su gestión y de su actitud, porque son actitudes de auténtico rango inquisitorial las que impiden la comunión de los creyentes. La Iglesia, como realidad del pueblo de Dios, como tal pueblo de Dios, no puede hacer acepción de personas, ni de familias, ni de pueblos. No se puede defender un pueblo porque un día Dios le encomendó un mensaje que traicionó porque ese pueblo tenga un nombre determinado. En Cristo no hay judíos ni gentiles. ¿Cuándo nos vamos a enterar de esto? Porque después de 2000 años de que esto estuviese escrito, ya nos tendríamos que haber enterado. Que en Cristo se acabaron las diferencias. Que de los dos pueblos, leíamos ayer, hizo uno solo. Que no podemos alegrarnos y aplaudir cuando alguien del pueblo de Israel asesina, como no podemos alegrarnos cuando alguien de otros pueblos que están en lucha con este pueblo hace lo mismo. Para nosotros debiera haber un principio: no matarás, que expresa la voluntad de Dios. Y no estamos aquí para hacer propaganda de ningún pueblo discriminando a los demás pueblos. Dios es el que no hace acepción de personas, y si Dios es nuestro Dios, nosotros tenemos que ser aquellos que no hacen acepción de personas, ni de pueblos. Lo que sea la historia, cómo se va a devenir, qué va a ocurrir en el futuro, es un problema de Dios, no nuestro. Nuestro mandato es predicar el Evangelio del Reino. Y ya entramos en el contenido político del Evangelio. El Evangelio del Reino a todas las naciones de la tierra, Israel incluido. Y en principio se le predicó especialmente a ese pueblo. Y ese pueblo rechazó el mensaje. Y alguien les dijo algo muy fuerte: como no os consideráis dignos de recibir la gracia de Dios, me voy a los gentiles. Y es triste que todavía a las alturas del día de hoy nosotros sacralicemos, demos nuestra bendición, escribamos auténticas barbaridades desde el punto de vista cristiano, defendiendo a determinados personajes o pueblos de la tierra en contra de otros. Dios ama a todos los pueblos de la tierra, y su salvación es para todos los pueblos y familias de la tierra, no solo para uno. Otra cosa es que para llevar adelante su mensaje de salvación escogiese primero una persona, una familia, que no era precisamente judía ni israelita. ¿Ustedes saben a quién se hizo la promesa de que en tu descendencia, la cual es Cristo, se interpreta en el Nuevo Testamento, serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿A quién se le hizo esa promesa? ¿A un israelita? ¿A un judío? No, a un gentil, que además algunos miembros de su familia, si no él también en su tiempo, eran idólatras. Y a ese gentil se le llama padre de los creyentes, entendiéndolo de padre, subrayado y entre comillas, como matiza el Nuevo Testamento. A un gentil. Parece que la memoria nos patina mucho. Y si viésemos la perspectiva de la salvación desde ahí, tendríamos otra visión de la realidad. La Iglesia es una realidad, y no tengo tiempo para ver los textos, pero si alguien está interesado, pues aparte, pues ya podemos comentar algo. La Iglesia, a la luz de la revelación de Dios, es una realidad transcultural. Es una realidad que está más allá de la cultura. Esto es importante. Si lo relacionamos con algo de lo que decíamos en el día de ayer, leyendo algunos párrafos de un autor, entre otras cosas, yo le recordaba que decía que el hecho de la comunidad de bienes había sido algo que ocurrió en un momento determinado de la historia, en un contexto sociocultural determinado, único e irrepetible. Pero es que la Iglesia es anterior a la cultura. ¿Dónde nace la Iglesia? En la interioridad de Dios, antes de que exista ninguna cultura en esta tierra. Por lo tanto, no practicaron la comunidad de bienes por razones culturales, ni sociales, ni sociopolíticas, sino porque la vocación de aquel que los llamó les empujaba a vivir de esa manera. Una realidad transcultural, antes de que existiese ninguna cultura. La Iglesia es una realidad transhistórica. En la mente de Dios existe, en la dimensión de Dios, en la realidad de Dios existe, antes de que exista la historia humana. Y la Iglesia es una realidad transcósmica. Antes de que existiese la creación de los cielos y de la tierra, la Iglesia era una realidad en la mente de Dios. Por lo tanto, algo que es una realidad transcultural, transhistórica y transcósmica no está sujeta ni a la cultura, ni a la historia, ni al espacio en que se realiza. Y eso está en la Biblia, creo yo, suficientemente demostrado. ¿Cómo se deviene en la propia interioridad de Dios? No sé si me pueden entender esto que estoy diciendo. No estoy hablando de Dios como si fuese un individuo como yo o como cada uno de ustedes. Hay un nombre que se emplea para Dios, el primer nombre que se emplea en la revelación de Dios para Dios, está en Génesis 1.1. En el principio Dios, ese término Elohim, es un sustantivo plural en hebreo y significa uno en el que hay varios. Cuando yo hablo del interior de Dios, hablo de lo que se mueve dentro de ese uno en el que hay varios. Y ahí nace la realidad de la Iglesia antes de la cultura, antes de la historia, antes de que el cosmos fuese creado. Y ahí nace también cómo quiere Dios que su pueblo viva, qué tipo de política social debe de tener, qué tipo de política económica debe de tener. Y no piensen que la palabra política no tiene nada que ver con la Biblia porque se equivocan. Los que dicen eso se equivocan. Cuando se dice que un creyente tiene que ser apolítico, que se sigue diciendo, hubo un tiempo en que se decía mucho. Ahora quizás se dice menos. Pero cuando se dice que un creyente tiene que ser apolítico, ya se sabe qué se está diciendo. Porque eso que se ha dicho tantas veces en nuestras iglesias y en otras iglesias que no son las nuestras, pero que son mayoritarias en el estado en el que vivimos, yo recuerdo cuando era joven los consejos que me daban los profesores, y sobre todo determinados profesores de religión, de lo que se llamaba la formación del espíritu nacional, no os metáis en política. Nos estaban diciendo todos de la extrema derecha. Ser apolítico significa ser de derechas o de la extrema derecha. Esa es la realidad histórica de este país y de tantos países. No se puede ser apolítico porque la política tiene que ver con la manera de vivir de cada día y con las cosas más pequeñas y con las más grandes. Y el cristiano tiene que tomar posición, no digo por ningún partido político, sino por la política de Dios, que la tiene. Y clarísima, no hay ningún cristiano que asuma lo que desde el punto de vista social y político Dios propone, que no tuviese problemas en cualquier partido político que se haya devenido, realizado y haya nacido en la historia de la humanidad. Ninguno. De cualquier signo tendría problemas. Con unos menos, con otros más. Con unos coincidirían más cosas, con otros en menos. Pero tendría problemas con cualquiera. Y en cualquier caso, y en el mejor de los casos, le dirían, su punto de vista es utópico, es imposible, no se puede realizar. Algunos dirían que es precioso, pero que hay que pasar de él porque en la vida real no se va con él a ninguna parte. Bueno, pues estos momentos comunistas de la Biblia son, desde mi punto de vista, 5. Para quien los quiera estudiar en más detalle de lo que yo voy a decir ahora, pues en un libro mío que se llama El comunismo bíblico, están expuestos con mayor extensión. Dije que estos momentos tienen relación con un sistema político determinado en el gobierno de los hombres. El primer momento comunista de la Biblia lo encontramos en las primeras páginas del libro del Génesis. Estos momentos comunistas, que son 5, los que yo voy a tocar, creo que son los que hay en la escritura, pero puedo estar equivocado, igual hay alguno más que yo no vi, los voy a denominar de una manera determinada. Mire, para pecado, en el Nuevo Testamento se emplean 3 palabras. 2 no nos interesan en esta tarde porque significan desobediencia, transgresión, y no son los términos que definen la realidad del pecado de manera más esencial. 1 es el que nos interesa. Es el término griego amartia. No les digo estas palabras para que ustedes piensen que yo las conozco y no sé qué. Yo paso de eso. Se lo digo porque no tengo otra manera de explicarles las cosas mejor. El término amartia significa pecado por excelencia, fracaso y frustración. Y es el término más completo que hay en el Nuevo Testamento para hablar de lo que es el pecado. Por lo tanto, estos momentos, estos 5 momentos comunistas, yo los voy a determinar. Algunos se dan en una situación preamártica, antes del pecado, antes de que el pecado entrase en la esfera de los hombres y del mundo. Otros momentos se dan en una situación amártica, estando el pecado funcionando, en la que estamos nosotros ahora. Y el último momento comunista se dará en una situación posamártica, cuando el pecado ya esté controlado y ya no funcione. Entonces, el primer momento que vamos a ver es un momento comunista preamártico, antes de la entrada del pecado. Y lo tenemos en el libro de Génesis, en el capítulo primero, y a partir del versículo 26, donde dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya saben lo que sigue, versículo 27, creó Dios al hombre, y el 28, que es el que más nos interesa. Y los bendijo Dios, al varón y a la varona, en el lenguaje de Génesis, al masculino y al femenino, que Dios creó llamándolos el hombre, antes de que entrase el pecado. Tenían un solo nombre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, etc. Bueno, pues aquí tenemos el primer momento preamártico, antes de la entrada del pecado, de tipo comunista, de tipo comunitario 100%. Miren, tomando la traducción del hebreo de la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo del hebreo al griego en Alejandría, nos encontramos con dos palabras para fructificad y multiplicaos. Que yo ahora hable de la Septuaginta para esas palabras y no del hebreo, no es nada raro, porque muchas de las citas del Antiguo Testamento que cita Pablo y que citan otros, no las toman del hebreo, sino de la Septuaginta. O sea que no estoy haciendo ninguna barbaridad, Y además, los términos que voy a decir los tomo del hebreo porque expresan mejor para nosotros, conforme a nuestra lengua, lo que quieren decir que si hablásemos de los términos hebreos. En 1.28, para fructificad y multiplicaos, emplean dos términos diferentes, pero que tienen casi el mismo significado. El primero, el de fructificad, significa aumentar, acrecentar, crecer, agrandarse, medrar, ganar. Y el segundo, multiplicaos, también aumentar, acrecentar, engrosar, multiplicar, llenar y crecer. Y este segundo término tiene que ver con un término que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para expresar la plenitud de una realidad, para expresar la plenitud de Cristo, para expresar la plenitud de la Iglesia, para expresar la plenitud de Dios. Y los dos términos conjuntos expresan la idea de una posible realización de estos dos seres humanos a todos los niveles. Es decir, que en este fructificad y multiplicaos, y en este señoread, que es un término que supone un dominio absoluto sobre toda la tierra, está encerrada la posibilidad de una realización plena, pero colectiva. Porque aunque eran dos, ya era una realización colectiva. Y no se habla de la realización individual de cada uno, sino de la realización colectiva de los dos como una sola persona. Interpretando el propio autor de Génesis lo que pasa aquí en el capítulo 5, dice que el día que Dios los creó, varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Esa realización colectiva se expresaba en un nombre para los dos, y hubiese sido el nombre de todos los seres humanos si no hubiese entrado el pecado en el mundo. Con un hombre solo nos hubiese bastado. Por eso hacia el futuro la realización comunitaria que veníamos ayer es un hombre solo, que corresponde al propósito de Dios en el principio. Bueno, pues en este sentido, ¿qué es lo que se da aquí en este primer momento? ¿Está la tierra parcelada? ¿Se divide esto para ti, esto para mí? ¿Hay vallas? ¿Hay algo que no tengan en común? ¿Hay algo que la parte masculina del hombre que Dios crea primero tenga derechos que no tiene la parte femenina que la crea en un momento después? No. En este momento, todos los hombres son iguales. Y eso es el pensamiento de Dios, no el mío. Todos tienen que trabajar porque los crea y les coloca en un lugar para que trabajen allí. Todos tienen que trabajar, pero ojo, todos tienen derecho al trabajo. Son iguales y tienen derecho al trabajo, todos. Y una cosa muy importante, todos tienen derecho a descansar al menos un día a la semana. ¿Saben ustedes en la historia de la humanidad, en los países que han conseguido eso, qué tipo de historia es? Ahora cuando llega el 1 de mayo, en los países del mundo occidental y en algunos otros, que hoy no se trabaja, es la fiesta del trabajo, ¿no? ¿Ustedes sí creen que esto se consiguió así de fácil, ¿no? Que fue así de fácil. Ríos de sangre costó esto. Ríos de sangre, pero muchos ríos y mucha sangre. Porque los detentadores del poder, algunos de los cuales iban a misa todos los días en muchos países del mundo, o a los cultos en otros países del mundo, entendiendo cultos como lo entendemos nosotros, no admitían que el domingo se descansara. Y la jornada de trabajo no era de 8 horas ni de 7, era de sol a sol. Y ahí el cristianismo tuvo una gestión nefasta, olvidándonos que en las primeras páginas de la Escritura ya dice Dios que un día a la semana hay que parar. Pero eso ocupa páginas muy tristes de la historia de la humanidad. Y fueron pocos cristianos los que lucharon por los derechos al descanso de las personas explotadas. Y los pocos que lo hicieron fueron criticados por sus hermanos y hermanas en la fe por meterse en cuestiones políticas, que no tenían que meterse en ningún programa, en ningún partido, solo en lo que decía la Biblia, como un derecho inalienable que Dios había dado al hombre en el principio. En ese momento, de este primer momento comunista, no hay ricos ni pobres, lo que hay es de todos. No hay déspotas o dueños ni esclavos, no hay explotadores ni explotados, y bajo el punto de vista político la situación es de acracia. No hay nadie que mande y los demás tengan que obedecer. Desde el punto de vista político humano la situación es de acracia. Desde el punto de vista de la revelación de Dios es de teocracia, del gobierno de Dios. Pero el gobierno de Dios nunca ha querido poner dictadores sobre los pueblos. Lo veremos en tiempo más adelante. Somos los hombres los que hemos querido eso. Bueno, ese es el primer momento. Un momento preamártico antes de la caída. Ocurre la caída. El pecado desestructura al ser humano. Orgánicamente, biológicamente, anímicamente, neumáticamente, espiritualmente. Desestructura la personalidad integralmente. Y además trasciende del hombre al cosmos, a toda la creación. Y todo se desestructura. Porque la ley del pecado y de la muerte no solamente funciona en los seres humanos, en todos los seres que tienen vida y aún en la materia que no es viva. Ustedes saben que las estrellas se mueren. Y que hay una ley en el universo que es una expresión de la muerte de la creación, que se llama la ley de la entropía y que supone que el universo, aunque para nosotros es infinito y la ciencia no tiene capacidad para poder hablar de la dimensión del universo porque es inconmensurable para la ciencia, incluso para lo que se sabe hoy, que se sabe más que nunca de estas cosas, pues ahí en el universo y en las estrellas hay estrellas que mueren. El sol que nos alumbra está agonizando. Parece un término exagerado. ¿Cuándo va a morirse del todo? Pues si lo contásemos nos darían una cifra de años que nos dejaría descolocados. Pero si las cosas no cambiasen, eso llegaría. ¿Y saben por qué? Porque el universo tiene una energía para funcionar. Y para funcionar consume esa energía. Y la energía que consume el universo no se repone. Por lo tanto, cada vez tiene menos. Y en la medida de que a un astro, a una estrella, a un planeta, a cualquier realidad cósmica, se le acabe la energía, se muere. La ley del pecado y de la muerte afecta a toda la creación. Y se irradió desde el hombre a toda la creación de Dios. El segundo momento comunista es muy importante para nosotros y muy claro porque el Nuevo Testamento lo cita y lo veíamos ayer. Y damos un salto grande. Y hay un pueblo que Dios ha escogido para que lleve el mensaje de la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Y que Dios permite que nazca ese pueblo, preserva ese pueblo, cuando le quieren exterminar, con una finalidad. Llevar el mensaje de la salvación de Dios a todas las etnias, a todas las naciones, pero ese pueblo no funcionó así a través de la historia. Pero eso fue la razón fundamental por lo que Dios lo escogió. Y en ese pueblo, y adentro de la historia nuestra, porque ya empezó a funcionar el pecado, y ya ha pasado mucho tiempo desde que eso ocurrió, se produce una experiencia única en la historia de la humanidad. Un pueblo que durante nada menos que 40 años vive el primer programa socialista o comunista, desde el punto de vista de Dios, auténtico. Y eso no se puede esconder de la historia, ¿eh? Porque eso es historia pura. Ese pueblo, para poder vivir esos momentos de tener todo en común y que nadie tuviese más que nadie, Dios levanta un hombre y algunos más con él, para que tengan una serie de actuaciones que terminen redundando en que ese pueblo obtenga la libertad. Y ya saben lo que le costó al pueblo de Israel poder salir de Egipto, las cosas que tuvieron que pasar. El primer día decíamos que no hay revolución que no tenga una dimensión violenta o contenidos de agresividad. Aunque sea una revolución pacífica, como se llama, o no violenta. Aquí también corrieron ríos de sangre. Y ese pueblo salió en libertad. Y cuando ese pueblo salió en libertad, salió para que fuese un ejemplo al mundo de cómo se podía vivir. Y para que ese pueblo aprendiese cómo se podía vivir y cómo se podía prosperar teniendo las cosas en común. 40 años en el desierto. Este pueblo era un pueblo de muchísimo cuidado, porque cuando estaban en Egipto se quejaban, y con razón, de que eran humillados, aplastados, pisoteados, vejados, ultrajados, todo lo que quieran. Pero nada más que se vieron fuera, empezaron a echar de menos algunas cosas que tenían en Egipto. Comida, agua, determinado tipo de circunstancias. Atacaban a Moisés, a Aarón también, se volvían contra Dios, y su pensamiento estaba más en lo que dejaban atrás que en lo que tenían por delante. Es como si no les importase ser libres. Y se quejaron, se acordaban de la carne que comían allí, de las ollas, y Dios tuvo que actuar con este pueblo. Y les dio carne para comer. Se quejaban de la falta de pan y les dio también pan para comer. En Éxodo capítulo 16 es el famoso capítulo donde se habla del maná. Y dice la palabra de Dios. Cuando ellos se quejaron y Moisés y Aarón les dice que Dios les va a dar comida, les va a dar carne y les va a dar pan. Éxodo 16:13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? O sea, maná. ¿Qué es lo que significa qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Algo que tenía una capacidad aproximada de 3,7 litros. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y recogían cada mañana, cada uno, según lo que había de comer. Bueno, pues esto, 40 años. 40 años en que todos eran iguales, todos tenían la misma comida, que practicaron la comunidad de bienes que Dios les daba. Pero además de practicar esta comunidad de bienes, lo hacían en libertad. Y el sistema político de gobierno que tenían un sistema político de gobierno. Porque a veces yo creo que nos hacemos la idea de el pueblo de Israel circulando 40 años por el desierto sin ninguna infraestructura política de ningún tipo, sin normas de ningún tipo, como una especie de cosa mágica, como si, digamos, un hada mueve una varita y se mueve. Era un pueblo con todos los problemas de un pueblo. Un pueblo de millones de personas, que además iba mezclado con otras personas que no eran de ese pueblo, que crearon también muchos problemas y los perjudicaron. Y Moisés era un profeta de Dios, pero era un líder político. Pero había más que él, porque si no el pueblo no podía funcionar. Y había alguien que sabía de estrategia militar y que los dirigía cuando hacían las guerras con otros pueblos. ¿O creen que de repente, ala, vamos a la guerra sin ninguna formación de ningún tipo? Es decir, el pueblo de Israel no es el pueblo de algunos himnos que cantamos, que parece que todo es maravilloso y precioso. Lean la historia en el Éxodo, es una historia cruda, durísima y muy seria. Y los dirigentes de ese pueblo en alguna ocasión se presentaron ante Dios para presentarle la dimisión y decir, no seguimos, porque este pueblo no hay quien lo gobierne. A ver lo que haces con él, porque nosotros ya no podemos hacer nada con él. 40 años teniendo que sujetarse a recoger cada uno lo que necesitaba. Ay, amigo, pero como siempre no estaban todos de acuerdo. Algunos dijeron, vamos a dejarlo para mañana. No les sirvió. Dios les había dicho, el día sexto recogéis el doble, porque el séptimo no se trabaja. Ni vosotros, ni vuestros hijos, ni vuestros siervos, ni los extranjeros, nadie, ni los animales. Descansa todo el mundo. Pero algunos salieron a recoger el día séptimo y se encontraron que no había nada que recoger. Y dice que Dios se indignó con ellos. Claro, el que no podamos vivir en una situación de equidad y de igualdad está en el mal que se asienta en nuestro corazón. Querían dejar para mañana, no se fiaban de Dios. ¿O querían salir a recoger el día que Dios había dicho que no había nada que recoger? 40 años. Y esta cita de los 40 años es la que leíamos ayer cuando Pablo habla de la colecta de los macedonios y de los corintios para llevar a los pobres de Jerusalén. Dice, si primero tenéis la voluntad dispuesta, cada uno va a dar según lo que tiene, no según lo que no tiene. Y a continuación, en el verso siguiente, les dice, porque ya sabéis, el que recogió menos no tuvo menos y el que recogió más no tuvo más. Así que esta manera de vivir, de tanto tiempo anterior a la época en que Pablo escribe, estamos hablando de miles de años, seguía siendo vinculante en la época apostólica para los apóstoles. Y una cosa que ayer no mencionamos y que conviene mencionar. La comunidad de bienes se estableció bajo la supervisión de los 12. Es decir, los 11 más el que fue cambiado por la muerte de Judas. Y si realmente eran los apóstoles de Cristo, estaban inspirados por Dios y sabían lo que hacían, si no aceptamos eso como algo que viene de parte de Dios, estamos diciendo que los apóstoles se equivocaron totalmente. Si aquello fue un fracaso, fue una equivocación total de los apóstoles. Y entonces hay que pensar qué dirección de Dios tenía. Si podían equivocarse en algo tan serio. Y si podían equivocarse en interpretar la palabra de Dios y traer cosas del Antiguo Testamento a la vida de la Iglesia.
¿Ven cómo se salta de la experiencia del pueblo de Israel a la experiencia de la Iglesia sin hacer diferencias ni étnicas ni de ningún tipo? El plan de Dios era que los seres humanos fuésemos iguales, tuviésemos los mismos derechos y que participásemos todo de la creación de Dios por igual y en común. Bueno, ese es el segundo momento comunista. El tercero, y paso por causa del tiempo, es el que hemos leído en Amós. Y este, queridos hermanos y hermanas, nos afecta de una manera tan directa que es nuestra propia vida. Amós no vivió antes de ayer. Predicó durante el reinado de Jeroboam II y durante el reinado de Uzías, y tenemos que colocarlo, pues, casi 800 años antes de Cristo, y ahí tenemos el tercer momento comunista clarísimo. ¿Y por qué surge? ¿Por qué surge? ¿Cómo se teje? ¿Cómo se puede llegar a eso? Y lo tenemos descrito desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético y moral. Este momento de Amós es impresionante. Porque ¿quién es Amós? Pues es un hombre sencillo, es un hombre humilde, es un pastor. No rico, pobre. Es un pastor, es un cuidador de vacas, un vaquero que diríamos hoy, o un boyero. Y también cuidaba cabrahigos, un árbol que daba un fruto que comían los pobres. Y se levanta contra un imperio para denunciar las injusticias sociales, éticas, morales, políticas de todo tipo que los dirigentes del pueblo de Israel y de otros pueblos hacen con aquellos que gobiernan. ¿Y qué se da? En la época en que él hace esa denuncia hay mucha religiosidad. Pero detrás de la religiosidad está escondida una trampa para los hombres y mujeres de aquel tiempo y sobre todo del pueblo de Israel. Está escondida una trampa. Fíjense, los que tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo, los que tenían que llevar la revelación de Dios al pueblo, ¿qué es lo que hacen? Oíd esto. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Explotar significa exprimís y también anheláis. Anheláis en el sentido de anheláis para exprimirlos. Exprimir a los menesterosos, literalmente a los necesitados, a los parias, que había en ese pueblo y en otros pueblos de la tierra, y arruináis a los pobres de la tierra. O sea, si son pobres y encima los arruinan, ¿cómo estaban actuando sobre ellos? A mí me pone enfermo ver en la televisión una concentración de 30.000 personas, de 40.000, de 100.000 personas, con un showman, con un personaje que se pasea por un escenario haciendo una representación teatral impresionante, con un poder supuestamente que él cree, si es que lo cree, porque yo dudo mucho que se lo crea, pero que los demás creen que tiene un poder increíble, que es un hombre santo, que es un hombre perfecto. Eso sí, sale vestido de manera impecable, como poca gente puede vestirse. Y además se permite, o sea, tiene tal capacidad que ni siquiera casi tiene que abrir la Biblia. Es como un adorno que lleva. Y allí se produce todo tipo de manifestaciones, de curaciones, de sanidades, de manifestaciones para seguir a Cristo como Salvador personal. Se monta un número impresionante, mover todo aquello supone muchos millones de pesetas. La gente recorre a veces cientos y cientos de kilómetros, casi andando para venir a aquella concentración, duermen en las calles y a la intemperie, pero el showman duerme en el mejor hotel de la ciudad. Y tiene coches que solo se pueden permitir los multimillonarios de la tierra. Y tiene escoltas personales, algunos de los cuales llevan pistolas y armas. Y luego se hace una colecta entre 100.000 desheredados y se sacan cantidades increíbles. Eso es exprimir a los pobres de la tierra. Eso es el evangelio de la gracia de Dios. Es lo que aspiramos que ocurra en esto que se llama España. Tenemos que importar a personajes de este porte para que vengan a evangelizar a los españoles. ¿Es eso evangelizar? ¿Con quién trabajan? Con los humildes, con los analfabetos, porque en algunos de esos países el analfabetismo llega al 80% o más de la población. No saben leer, no saben escribir, no saben nada, se mueven por emociones. ¿Crees que esa persona es un santo? Pero luego cuando algún periodista intenta investigar la vida de esa persona aparecen cosas terribles. Nos las ponen en la televisión y nos enfadamos. Mira cómo nos atacan. Pero ¿cómo no nos van a atacar, hombre? Si eso es presentarse ante el mundo de una manera vergonzosa. Alguien tiene que defender a esos pobres que están siendo engañados. Y tantos que se supone que van a ayudar a tantos a otros lugares, me queda a mí una duda. Si esa ayuda no es a cambio de colonizar conciencias, porque nosotros también históricamente, que debemos mucho a unos, algunos que vinieron de afuera, también les debemos el tener todavía la conciencia muy alienada en muchas cosas. Porque con el evangelio, como lo entendían, trajeron también una colonización a las conciencias. Y no necesitamos ese tipo de personajes, para nada. Necesitamos hombres y mujeres que se comprometan con sus hermanos y hermanas en la fe y con la gente que vive en las circunstancias más difíciles. Y con cualquier persona que necesite a Cristo, por descontado. Pero que vengan para dar y gastar su vida. Pero no como ocurría en la época de Amós, una vida regalada, una vida de banquetes, una vida suntuosa. Pero eso sí, una vida religiosa, con grandes ceremonias. Y detrás de eso había explotación, exprimir a los menesterosos, a los pobres de la tierra. Y fíjense, si es actual lo que pasaba en la época de Moisés, dice, ¿cuándo pasará el mes? Que era la luna nueva, el empezar un mes. Y venderemos el trigo y la semana, que quiere decir el sábado. Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Ha cambiado algo esto? ¿Ustedes saben la historia del pan? Yo recuerdo la historia del pan desde que era un niño de 3 años. ¿Cuánto pesaba una barra de pan? ¿Y cuánto pesa ahora? ¿Cómo se ha ido disminuyendo el peso del pan y se ha ido aumentando el precio? Más algunos haciendo trampas también en el peso o en la balanza. Para que el cliente vea que pesa tanto, pero no pesa eso. Esto es de todos los días. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que funcionar así, porque fíjense, cuando se levanta el socialismo científico o marxismo, Carlos Marx denuncia todas estas cosas en la historia de la humanidad. Y la denuncia porque él y Federico Engels, que son los dos grandes líderes del marxismo y del socialismo científico, ya habían notado que en la historia de la humanidad tenía que haber habido un primer momento comunista y no creían lo que dice la Biblia como lo creemos nosotros. Y habían notado eso y lo habían notado bien porque era cierto. Era cierto. Bueno, ellos enfocaron las cosas de una manera, pero no fueron tan allá como fue un hermano nuestro que se llamaba Saulo de Tarso. Generalmente, hablando del comunismo y esto, dice Pablo, hombre, ¿qué tiene que ver Pablo con estas cosas? Yo creo que conocemos muy mal lo que Pablo pensaba y sobre todo lo que pensaba después de ser creyente, aunque a lo mejor esto que voy a decir ahora ya lo pensaba antes de ser cristiano. Creyente, pero no cristiano. Él dijo lo que jamás ningún socialista ni ningún comunista ha llegado tan lejos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que no estamos tan lejos de lo que han dicho otros. ¿Por qué creen que los comunistas y los socialistas, cuando quieren buscar una referencia histórica ética, se fijan en Jesús de Nazaret? que por descontado no militaban esos partidos, ni existían. ¿Por qué buscan esa referencia ética? Porque saben que en el fondo no están diciendo nada nuevo que no estuviese escrito en el libro de los cristianos, o nada nuevo que Jesús de Nazaret no hubiese enseñado. Pero todos los profetas del Antiguo Testamento se dedicaron a denunciar la injusticia social, la discriminación de cualquier tipo. Y hay un mensaje en el Antiguo Testamento: Dios se preocupaba de los más desvalidos, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas y de los que tenían problemas graves para su subsistencia de cada día. Y había hasta un descanso de la tierra por esa causa. Y había más. Cuando recojas los campos, no lo recojas todo, porque algunos que no tienen nada vendrán para encontrar algo para comer. Y el mensaje de los profetas es de denuncia. Amós ha sido llamado, es una manera de hablar, ¿eh? No quiero decir que esto hay que asumirlo para nada, el profeta socialista de la revelación de Dios. Porque profundiza como nadie. O sea, ver lo que él escribe, y créanme, leer lo que los marxistas han escrito cosas muy serias, pues él lo dice en muchas menos palabras. Pero lo mismo. Y con mucha más profundidad, porque va a la raíz del asunto, y la raíz del asunto termina en lo que es la voluntad de Dios para los pueblos. Pues mire, esta situación de opresión, el marxismo dijo que un pecado grave de muchos seres humanos era comprar la fuerza de trabajo, comprar los brazos de los trabajadores. Pero la Biblia dice más, dice que no solamente se compraba la fuerza de trabajo, sino que se compraba a los pobres por dinero. No ya comprar la fuerza de trabajo mía, sino comprarme a mí. Y eso lo dice Amós, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y para vender los desechos del trigo. ¿Sabe lo que vendían? El salvado. Lo que no se puede comer. Lo que no se puede comer. Como consecuencia de todo esto y de este momento, yo encuentro que ocurre una revolución en el mundo y no hay tiempo para explicarla, y cambian las cosas. Y se lo voy a hacer notar como yo lo veo con lo que dice el versículo 11 del capítulo 8 de Amós. Después de describir este momento de explotación, viene un momento comunista. Es comprensible. Cuando se explota mucho a la gente, cuando se avasalla a la gente, termina habiendo una revolución. O alguien se levanta ofreciendo algo distinto. Y como ofrezca algo para solucionar los problemas de los hombres, seguirá. ¿Saben que el anticristo, como figura histórica del futuro en el que yo creo, pero yo creo del anticristo otras dimensiones que no es solo su figura histórica, que están en la Biblia desde el siglo I escritas? El anticristo como figura histórica, ¿saben que el anticristo, cuando Cristo se refiere al anticristo, nunca lo llama anticristo? Nunca. Y no es que no sea correcto llamarlo así, que lo llama la Escritura, y para mí, amén. Lo entiendo, porque es el anti. Y todo lo que ocurre en este mundo, al fin y al cabo, es la confrontación dialéctica entre Dios y el otro, que quiso ser Dios, y se refleja en la tierra. Y en nuestras vidas también. Pero Cristo, cuando habla del anticristo, lo llama siempre falso Cristo. Cristo es un término griego. Falso Cristo en griego es pseudo Cristo. Es decir, uno que va a aparecer como si fuese Cristo, ofreciendo lo que Cristo ofrece, que es la solución de todos los problemas de los seres humanos, en todas las dimensiones espirituales, morales, materiales, sociales, económicas, en todas, que eso es el reino de Dios, establecido sobre las naciones y a nivel mundial, pues alguien va a aparecer ofreciendo lo mismo. Y si el personaje aparece, es un pensamiento mío, cuando la opresión llega a estos términos, acuérdense que el primer día dábamos datos del Banco Mundial, 2.800 millones de personas viven con menos de $2 diarios. y 1.200 con menos de un dólar diario. La pobreza no puede ser mayor en la tierra. 3/4 partes de la humanidad viven en la miseria más abyecta. Terreno preparado para que se levante alguien y diga, para esto hay solución, porque el mundo tiene recursos, es que los tiene. Pero los recursos que tiene el mundo los manejan 4. Pero puede aparecer alguien un día con un poder muy serio que diga, esto lo arreglo yo. Se acabó el hambre en la tierra, y se acabó la sed, y se acabó el paro. Porque todo eso se puede arreglar, si se quisiese arreglar. Y cuando aparezca alguien que haga eso, llegará un momento comunista. Pero este ya no será de Dios. Los que hemos visto hasta ahora son todos de Dios. Este será de los hombres. Y será una dictadura muy seria. Y hablábamos el primer día que la igualdad sin libertad es una dictadura. Y que la libertad sin igualdad es una injusticia. Pues habrá igualdad, pero no habrá libertad. Y se cumplirá en su momento lo que George Orwell anunció en su libro que escribió una vez que terminó la Guerra Civil Española, 1984. Una dictadura mundial, pero la gente no pasa hambre. O lo que Aldous Huxley escribió en algunas de sus obras también respecto del futuro. ¿Cómo se alimentará la gente? Pues a lo mejor con píldoras que lleven todos los ingredientes sin necesidad de tener que comer comidas variadas. Todas las vitaminas, todos los minerales, lo que sea. Eso es una posibilidad científica y técnica al alcance de la técnica y de la ciencia de hoy en día. Ya se está practicando con algunos hombres que mandan lejos, fuera de la Tierra. No es ninguna novedad. Y cuando llegue ese momento comunista, habrá algo muy serio. Porque ese momento no es de Dios, es de los hombres. ¿Qué pasará? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan. ¿Dan cuenta? Los textos anteriores nos está hablando a Amós de hambrientos y sedientos de pan y de agua de verdad. De desnudos y descalzos por falta de vestido y de calzado de verdad. De personas que se compran por dinero y su fuerza de trabajo también. Y ahora cambia. Habrá hambre en la tierra, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, pero no material. Así que seguramente, en el futuro, un día, se levantará un falso Cristo y ofrecerá al mundo todo lo que Cristo vino a ofrecer. Y ofrece. Y el mundo le va a seguir porque la humanidad va a estar muy masacrada en un porcentaje de 3/4 partes, más o menos. O de más todavía en el futuro. Y por fin queda un último momento que ya es posamártico. Ya no salimos de la época del pecado y es el último momento, es el momento comunista de Dios. Pero después, antes de este momento de Amós, que es un momento para el futuro escatológico que todavía no hemos vivido, ayer estudiamos el momento comunista de la vida de la Iglesia, que vimos en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, y en el que no me voy a detener más porque ya vimos suficiente en el día de ayer. Y por fin nos queda el último. Y el último es el que trasciende ya a la época mártica, a la época del pecado, al establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Y qué ocurrirá cuando llegue eso? Pues bien, solo les voy a leer para terminar algunas citas en el libro de Isaías, donde esto está claro, al menos está claro para mí. ¿Qué pasará cuando el reino de Dios se establezca? Isaías capítulo 2, verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, en griego es en los últimos días de los últimos tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que ese momento último, comunista de Dios, supone no solamente la igualdad a todos los niveles, sino la paz mundial. El desarme de las naciones, del que se nos ha hablado desde hace tanto tiempo y del que se nos sigue hablando. Pero eso será cuando el Señor Jesucristo vuelva y establezca un reino fuerte para someter a la gente a esa realidad, igual que tuvo que someter al pueblo de Israel en el desierto, quisiera o no quisiera. No va a ser porque los seres humanos masivamente vamos a aplaudir todos el reino del reino de Dios. No. Pero ocurrirán las cosas así porque Dios tiene poder para que las cosas puedan ocurrir. Se describe esto en el capítulo 9 de Isaías. Se describe esto en el capítulo 11 de Isaías. Sobre todo en la primera parte de sus capítulos que no voy a leer. Y al final, en el capítulo 65 de Isaías, que ya con esta lectura sí que ya termino de verdad. Dice en el capítulo 65, verso 17: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. No las edificarán para que vivan otros. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No las plantarán para que coman el fruto otros. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Así que 5 momentos comunistas, tal y como lo veo yo, desde el punto de vista de la perspectiva de Dios, no de la perspectiva sociopolítica de los seres humanos, pero a mí me parece que este modelo de que el pueblo de Dios sea una comunidad, viva como una comunidad, intente vivir teniendo lo más posible las cosas en común, no es solamente un momento que ocurrió con la iglesia en Jerusalén. Ocurrió antes de la caída, ocurrió durante 40 años en el desierto, ocurrió con la iglesia durante algunas decenas de años, ocurrirá en el futuro, aunque será un momento establecido por los hombres. Y al final, ese modelo de ser uno, de funcionar como uno y de tener todo en común, incluida todas las bendiciones de Dios, ahí entra la frase que leíamos un día de esto, porque todo es vuestro, es el único modelo que yo pienso que Dios tiene para su pueblo. El modelo en el que tendríamos que movernos, pero desgraciadamente el modelo en el que no nos movemos. Y ya sería un adelanto, y un hermano me lo comentaba ayer, al final de la conferencia, que al menos seamos sinceros, de que si no vivimos conforme al modelo de Dios, empecemos por lo menos a reconocer que eso es así, porque eso ya es un paso. Si somos capaces de reconocer que tenemos que vivir de otra manera, igual somos capaces de llegar a vivir de otra manera. Que el Señor nos bendiga.